Bueno, aquí está. Dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando al pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Quedó claro este pasaje? ¿Por qué el pecado abundó cuando se introduce la ley, cuando Dios le da la ley a Moisés? Porque el pecado finalmente ya quedó tipificado. ¿Qué quiere decir tipificado? Como dicen por ahí, ya se le puso nombre y apellido. Pues ya quedó marcado por la Escritura qué es pecado y qué no es pecado. Y en el momento en que tomamos conciencia de eso, nos damos cuenta que somos pues mucho más pecadores. Y eso no es agradable, pero no es tampoco del todo una mala noticia, porque lo que dice, cuando abundó el pecado, simplemente ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia, o sea, somos más conscientes de las gracias de Dios. Así que mientras más consciente eres de tu pecado, más consciente tendríamos que ser en agradecerle a nuestro Padre por la gracia en nuestra vida, por ese regalo que es el que nos ha cubierto con la sangre de su Hijo. Entonces, teniendo esto en mente, fíjense lo que dice el capítulo 6. Ah, gracias. Bueno, dice, ¿qué pues diremos? Si esta técnica que usa Pablo es muy común en el Talmud, si alguien ha leído algunos pasajes del Talmud, algunas porciones, es muy común este tipo de desarrollo como de debate, se le llama pitbull. Pitbull, perdón, es como una especie de discusión entre dos para tratar de llegar a una mejor interpretación. Como, bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Y la persona dice, no, pues mira, yo lo veo de esta manera. Y la otra, bueno, no, pues yo opino de esto. Y entonces, pero es que tal dijo tal rabino, y tal rabino dijo tal, 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 y la escritura dice tal. Y entonces al final no se trata nada más de pelear, se trata de llegar a un mejor entendimiento. Ajá. Entonces, como yo no tengo el entendimiento que tú tienes y la manera de ver las cosas, yo voy contigo y te pregunto o te cuestiono, y cuando tú me das tu interpretación o la manera de verlo, entonces se enriquece mejor. ¿Okay? Entonces, aquí Pablo, pues como no tiene a quién contestar, no tiene a quién preguntarle, vamos a llamarlo así, de manera ficticia, introduce un personaje y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sería dicho de otra manera: ¿seguiremos transgrediendo la Torá, ya que entendí que estoy en la gracia? Entonces sería una manera lógica de pensar. Yo lo veo de esta alegoría. Les digo, es como si una persona que no sabe conducir toma un vehículo y es automático, lo logra aprender, se va por las calles, se pasa los altos, va en sentido contrario, rebasa límites de velocidad, es un peligro. Finalmente lo detienen, el agente de tránsito le pone chorrocientas mil multas. O es más, lo mete, no sé, ahí al corralón o a los separos. Y esta persona está preocupadísima y dice, es que no sabía, pues no importa, la ley dice esto, estás castigado. Y llega, digamos que el abogado defensor y dice, pues ¿cuánto es? Y aquí está, pum, 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 y paga todas. Y esta persona dice, oh Dios mío, Baruch Hashem, ya me libraste. Por ende, ¿qué se esperaría de esta persona que libraron? Oye, ya te perdonaron, ya te sacaron de este aprieto, no te vuelvas a meter en él. Mínimo, aprende a manejar, ¿no crees? No es no agarres un carro, simplemente es, pues, aprende a conducir, no hay ningún problema, puedes manejar de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento. Entonces, así como suena de lógico este ejemplo, suena de ilógico el pensar que podemos seguir pecando, al fin y al cabo estoy en la gracia. Entonces, adelantándose a esta línea de pensamiento, que lamentablemente ha crecido mucho en los últimos 2000 años después de que Pablo escribió estas cartas, Pablo pregunta, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir transgrediendo la ley? ¿Por qué digo la ley? Porque pecado es transgresión de la ley, de acuerdo a 1 de Juan 3, 4, ¿se acuerdan? Todo aquel que comete pecado transgrede la ley porque pecado es infracción o transgresión a la Torá. Entonces dice, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Dice el verso 2. Has beshalom, que significa Dios no lo quiera, o sea, de ninguna manera. O sea, bar minan, o sea, que Dios nos libre de cometer algo así. Llegar a ese pensamiento es una apostasía al final del día. Una persona que piensa que puede pecar y que después no importa porque estoy en la gracia, es una apostasía final. Es exactamente lo que se dice con Yom Kippur. Aquella persona que dice en Yom, que peca y dice, en Yom Kippur me arrepiento. En Yom Kippur pido perdón, no le será perdonado a esa persona. No puedes esperar a que vaya en Yom Kippur y ya, ya. Ahí apúntamela para Yom Kippur, compadre. Ahí me recuerda el señor Yom Kippur, ¿no? O yo la anoto y llegas con tu listota a Yom Kippur para no aburrirse, ¿no? Es que si no llego a Yom Kippur y no le tengo a quien pedir perdón. ¿Sabes qué? No puede ser. Dicen los rabinos, quien tal piensa, jamás le será perdonada tal cosa. Entonces dice, no puedes pensar que vas a seguir pecando y transgrediendo y viviendo de cualquier manera o como antes vivía, ahora que conoces la gracia y la misericordia y la Torah de Dios. ¿Y cuál es la manera? Fíjense, les decía la semana también pasada que hay dos perspectivas bíblicas acerca de nuestra relación con el pecado. ¿Alguien se acuerda de esto un poco? ¿No? Bueno, ustedes no vinieron, así que están perdonados. Jorge y Cristi no vinieron. Bueno, ni Uri, así que ustedes no. Okay. ¿Alguien más o menos tiene idea de a qué me refiero? Yo les decía que en el judaísmo hay una percepción muy clara en relación a cómo tratar al pecado. Y se basa en ciertos pasajes, por ejemplo, desde Génesis 4, ¿qué le dijo Dios a Caín cuando Caín está siendo tentado? Ahora sí que tentado por matar al hermano. Dice, el pecado está a la puerta. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú te asomas así tantito, pum, ya es como la mosca que se metió. Nada más le abres la rendija y se meten los moscos, ¿no? Pum, así luego, luego. Dice, el pecado está ya a la puerta, o sea, no le vayas a abrir. Dice, pero tú te puedes enseñorear de él. O sea, tú puedes controlarlo, tú lo puedes dominar, tú le puedes ganar. No dice que es fácil, no dice que, ahorita tomándote una limonada acostado, lo vas a vencer. Pero dice que es posible. O sea, en el judaísmo no se ve imposible que un hombre no deje de transgredir los mandamientos. No dice que sea perfecto, pero sí dice que hay maneras. Ajá, todos vamos a fallar, por supuesto. Entonces, bueno, esta teoría o esta versión, de pronto sí se lleva a un extremo. Y ese extremo prácticamente recae en que tú te puedes salvar, porque eso puede producir en cada uno también un poco de jactancia y un poco de orgullo. Ese es el riesgo de irse tanto a un lado. Como el fariseo que cuenta Yeshua, que sube al templo con el publicano y así de, ay, Baruch Hashem, que no soy como este publicano, ajá, que dice, yo sí ayuno, yo sí doy sedacá, y yo sí esto, yo sí el otro, yo sí ajá, y el otro ni siquiera dice que se atrevía a levantar la mirada. Y dice Yeshua, pues este fue justificado. Entonces, ese es un extremo, vamos a llamarlo así, o un riesgo de pronto de solamente enfocar nuestra mirada en esa parte. Ajá. El otro extremo es, y yo lo veo así como los dos caminos, como el izquierdo y el derecho, como judaísmo y cristianismo. Y el otro extremo es, no puedes hacer nada, ya mejor ponte flojito, ya cuando veas venir el pecado, pues ya mejor suéltate. Ya no hagas nada, porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Porque el que transgrede en uno, pues ya transgredió en todos. Es más, pues no nos podemos justificar por obras, dice ahí en Efesios, ajá, que somos creados, que no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pues ya ni te subas a la bici, o sea, ni caso tiene que le pedales. Entonces, ese es el otro lado de la doctrina, que caes en una falsa gracia y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces ya no hago nada, no importa finalmente lo que haga, la gracia me protege. Y yo les decía, ¿cuál de las dos tiene razón? Y la respuesta es que la Biblia enseña ambas, porque las dos están en la Biblia. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos que tomar responsabilidad de lo que nos corresponde y podemos hacer. Y no tomar una postura pasiva delante de nuestro propio pecado o de la tentación o del pecado en sí mismo y decir, pues bueno, pues ya, pues a ver qué pasa, ¿no? Y no. Nuestra actitud debe de ser de, bueno, Señor, lo que esté en mis manos hacer, lo voy a hacer. Como en su momento José. O sea, José le llegó la tentación en Egipto con la esposa de Faraón. Y la manera en la que él vio cómo podías vencer el pecado fue, pues, pélate de aquí, córrele. Esa fue la manera. David tuvo una situación relativamente similar y que dijo, ay, nanita, no, pues, Señor, ¿para qué la pones delante de mí? O sea, así como que, pues, es tu culpa, ¿no? Casi, casi. O sea, ¿para qué se baña esta mujer enfrente de mi ventana? O sea, pues ella es, claro que es responsable. O sea, entonces, ambos fueron tentados, tomaron decisiones diferentes. La cuestión es madurar y ser responsables de nuestros actos. Y yo veo esto en nuestro mundo todos los días. y no me van a dejar mentir que así es la vida. Siempre al que lo corren es porque el jefe, porque los demás. O sea, siempre tenemos una tendencia a echarle la culpa a los demás y no cargar nuestra propia responsabilidad. Y nuestra responsabilidad simplemente a veces es reconocer nuestras faltas, es reconocer nuestra propia debilidad. A veces la responsabilidad es reconocer, pues no puedo con esto. Esto es más fuerte que yo, entonces ¿qué puedo hacer? Bueno, Pablo nos va a plantear una solución el día de hoy. ¿Cómo resolver este dilema del pecado? ¿Cómo estar evitando esa lucha? Lo peor que podemos hacer es pues ya mejor rendirnos y ya tirarnos, eso es lo peor. Pues bueno, ¿cómo evitar esta confrontación? Viene el pecado y es como una lucha de box, híjole, ya no quiero que me estén guameando, ¿cómo le hago? Pues yo creo que ya a veces el de la esquina dice, pues ya tírate, pues ya ni modo, ya tírate, ya para que pare la masacre, ya. ¿No? Y el Eterno dice, no te tires, no te dejes caer, aguanta, o sea, hay algo más adelante. Y Pablo pone una solución tan simple como aparentemente complicada, pero no lo es. Fíjense lo que dice ahí mismo en el verso 2. Bueno, vamos a seguir perseverando en el pecado en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que la solución es, tienes que morir. ¿Por qué? Tan simple como esto, un muerto no peca. Estaba leyendo que una práctica cuando un judío fallece es que se le cortan los hilos de los tzitzis. Ajá, porque una manera simbólica de decir, ha terminado su responsabilidad, porque ya no va a guardar más. O sea, ya puede decir que ya puede descansar. Ajá. Entonces me llama la atención porque es cierto, ya no hay mandamientos más que guardar, si ya está muerto ya, ahí déjalo, ya se murió. Ajá. Pero si ya se murió tampoco va a poder pecar, ya no le puedes inculpar de nada. Y esto es lo que representa, ¿cómo lo va a explicar? O sea, ¿de qué manera poder decir, a ver, ¿cómo voy a morir? ¿Suicidio? O sea, ¿cómo es esto? Aquí lo va a explicar a través de una práctica muy común de aquellos días, típica del primer siglo, que es la tevilá, y que ustedes, la mayoría de ustedes conoce y que hemos hablado, que se conoce en el cristianismo como el bautizo. Y fíjense, les voy a decir algo, la palabra bautizo viene del griego bapto o baptismo, que no era una palabra propiamente nada más con el ámbito religioso, era una palabra también de uso común en el comercio para aquellos que estaban en el tema de la ropa, de las prendas, ajá, que vendían ropa. Porque hoy en día no pensamos mucho en que la ropa, ya cuando la compras, pues ya trae ese color y esos diseños. Pero hace 2000 años no era así, toda la ropa se tenía que teñir. Pues prácticamente el color era, no sé, como un color de manta, color natural. Cualquier otra ropa a color tenía que pasar por este proceso, así que era algo que todos los días se veía, era algo muy común. Entonces el bautizo, la palabra bautizo implica eso. Fíjense, vamos a leerlo, ¿cómo lo va a relacionar Pablo con eso que era una práctica común? Y que al mismo tiempo era una práctica, vamos a llamarla religiosa. Dice, verso 3, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la tevilá históricamente ha sido una manifestación de algo que está sucediendo en tu interior. Es un acto público en el que la gente se le decía, quiero que sepan que me estoy convirtiendo, que estoy cambiando, que ahora voy a ser parte de una escuela. El bautizo en los días del primer siglo no nada más se llevaba a cabo como imaginamos que se bautizaba a los niños o se bautizaba como que se les presentaba, no era de esa manera, era una decisión ya siendo adultos que implicaba una transformación, que implicaba que eras parte de una escuela, así tal cual. Aunque hayas sido un judío, aunque nacieras en Israel, aunque estuvieras en Jerusalén, al final del día tú tomabas un perfil doctrinal, como quien dice una denominación o una secta. Entonces, pues entre los fariseos había varias escuelas, o te podías ir por los saduceos, o los esenios, o los herodianos, o los zelotes, o sea, ahí había para escoger, como hoy en día. Entonces, con la que tú te identificabas, con esa decías, pues con esa me voy. Y entonces eso implicaba un proceso y todas las escuelas, todos los maestros hacían sus tevilot, hacían sus bautizos. De hecho, en Juan capítulo 4 dice que Yeshua escuchó que él estaba bautizando más discípulos que Juan. Y que dijo, no, pues esto no es competencia, o sea, no, no se trata de eso. Dice, aunque ni siquiera los bautizaba él, dice que los bautizaban sus discípulos. Entonces, cuando él escucha esto, porque era como que a ver quién tiene más en su congre, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Vámonos a Samaria, vámonos hacia otro lugar. Se fue hacia el norte. Entonces, era muy común esto, que se hicieran estas tevilot, estos bautizos. ¿Y eso qué implicaba? Que implicaba que abandonabas tu antigua manera de vivir, tu antigua manera de pensar, incluso tu doctrina. Lo que en su momento pudieras pensar que era correcto, si adoptabas otra doctrina, pues ya cambiabas. Por ejemplo, si un saduceo de pronto se hacía fariseo, pues ahora ya creía en la resurrección, ahora ya creía en los ángeles y los saduceos no lo creían. Entonces se tenía que bautizar, se tenía que hacer una tevilá. En el caso con aquellos que creían que Yeshua es el Mesías, por eso es que hacían la tevilá también. Porque había un cambio, como un cambio de chip, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Les cambiaban el disco duro y pues ya traía otra información. Entonces, ¿qué relación ahora hay con el Mesías con respecto a la tevilá? No solo es, ahora creo que Yeshua es el Mesías, sino eso que implica, implica que soy parte de Él y que vivo como Él y que lo que Él hizo se atribuye a mí, como si yo lo hubiera hecho también. Entonces, la tevilá implicaba una alegoría de morir a ti mismo, de morir y de nacer, de ser sepultado y de levantarte o resucitar hacia una vida nueva, hacia ser una nueva criatura. Por eso es que se hace en agua, porque representa un nuevo nacimiento o un nacer de nuevo, como una criatura, un nuevo bebé. Un bebé sale de agua. Y de hecho se acostumbraba cuando se entra, pues que se toma una posición fetal, incluso de esa manera, porque es como si salieras a una vida nueva. Entonces dice Pablo, nos está diciendo Pablo, que si tú has tomado y si has abrazado la fe del Mesías, si has hecho tevilá en el nombre del Mesías y dicen el Mesías Yeshua, y me hace como detalle interesante porque no nada más es en el Mesías, porque hay pues, muchos que se han dicho ser Mesías. El judío puede creer en el Mesías, pero nosotros creemos que Yeshua es el Mesías, el que fue crucificado y resucitó al tercer día. Entonces, en ese Mesías es que hemos sido bautizados o hemos hecho tevilá en su nombre. Y si algunos de ustedes no lo han hecho, ahora sí que aprovechamos. Y lo podemos hacer después. A algunos de ustedes que ya hayan caminado y hayan entendido esto, lo pueden hacer por sentirse identificados plenamente con Él en su vida y en su obra. ¿Sí? Entonces Pablo dice, hemos sido bautizados en su muerte, como si nosotros hubiéramos muerto con Él. Pero al mismo tiempo, si ya nos subimos al mismo tren, dice, también es como si hubiésemos resucitado con Él. ¿No te parece glorioso esto? Esto es maravilloso. Porque ya no tienes que morir tú, ya murió Él por ti. Ahora sí que 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Y ya Él murió por ti, por mí. Porque de otra manera no hubiera servido, no había otra manera de hacerlo. Entonces, la tevilá en Yeshua implica también esto. Estoy declarándome muerto, ¿a qué principalmente? Al pecado, punto. Al pecado. Que sí, que si es que antes comía esto, todo eso se resume en una palabra, pecado. No hay otra manera, o sea, no hay otra manera de denominarlo más claro que pecado. Entonces, hemos sido declarados muertos al pecado a través de la tevilá. Ese es el propósito de la tevilá. Por eso, si una persona va y pues sí lo hace en el nombre de Yeshua o de lo que sea, y no hay este sentir de identificarse en su muerte, es como si no va a resucitar. No le va a servir de nada, solo va a ser un rito más. Por eso no tiene caso los bautizos a los bebés, porque qué conciencia tienen de su propio pecado, en qué se pueden declarar muertos, pero ya cuando estás grandecito, pues ya bien que sabes a qué necesitas morir. Así que la solución es, muere a ti, muere a eso, declárate muerto delante de Él, como si el pecado fuera una figura, una persona, un ser malévolo que te lleva cautivo y que te convence y que te dice, mira, ven, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta fechoría, ven, te conviene, te vas a sentir bien. Es como un personaje ficticio y lo vamos a ver en el capítulo 7. Así que el 6 y el 7 son como dos caras de la misma moneda. Aquí el énfasis va a ser, declárate muerto al pecado, lucha por vencer el pecado. Y el 7 es, reconozco que no puedo por mí mismo. Pues, ¿cómo me voy a salvar? ¿Okay? Dice el verso 5, dice más adelante, y me gusta esta imagen, les pongo aquí esta imagen de la tevilá finalmente, porque cuando se introducía la prenda a la tinta, lo que efectivamente era transformado era la prenda, o sea, el agua o la tinta no cambiaba de color, ¿estás de acuerdo? O sea, si la tinta era roja y tú metías una prenda blanca, la tinta no se hacía rosa o no se hacía blanca. Lo único que cambiaba era la ropa, y es lo que les pasa, ¿no? Cuando si te ha salpicado el cloro, dices, ya fue, ya manchó, ya se echó a perder, ¿o no les pasa así a las mujeres? Cuando dices, ya se manchó, ya sabes que no hay manera de cambiarlo, ya se echó a perder, aunque te haya costado lo que te haya costado la camisa, ya no puedes contar con ella de la misma manera. Pues es igual, es la misma idea, que la sangre del Mesías nos ha cubierto, nos hemos sumergido en su muerte, ya no puedes salir y pensar que eres la misma persona. No puede ser. ¿Sí? Hay un cambio en tu naturaleza. Y dice el verso 5, fíjense, dice, va a ser otro ejemplo de esta misma idea para reforzar. Dice, porque si fuimos plantados juntamente, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Otro ejemplo más claro, el de las semillas. Él mismo se pone como ejemplo Yeshua cuando dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no puede dar fruto. ¿Ah? En Egipto se llegaron a encontrar granos de trigo intactos después de miles de años que los pusieron en estas tumbas. ¿Ah? Y estaban ahí los granos así tal cual, intactos después de miles de años. Entonces, se comprueba tal cual lo que dice Yeshua, este principio lógico. Si no lo entierras, pues no va a crecer nada. ¿No? ¿No es maravillosa la naturaleza como Dios hace las cosas? Hasta el día de hoy los científicos y la gente que sabe de esto se sigue cuestionando qué es lo que le sucede a una semilla para que se convierta en lo que es, en un árbol o en un fruto. O sea, porque no hay manera de comprobarlo, por cuanto está sepultada, pues aunque le metas una cámara o algo, no hay una manera real de poderlo ver. Es más fácil ver cómo se desarrolla un embrión que cómo se transforma una semilla. Y aún así es maravilloso ver cómo se desarrolla un embrión. Esas son cosas misteriosas. Entonces, algunos dicen que hay una reacción química, pero no saben cómo la semilla puede contener tanta información, vamos a llamarlo así, genética, para ser como es. Porque lo extraordinario es que de una semilla no surge una fruta solamente. Surge en muchos casos un árbol que produce a su vez cientos o decenas de las mismas semillas de los mismos frutos. Entonces, es algo extraordinario. Y Yeshua pone esta, Pablo pone esta alegoría, y Yeshua también lo menciona al respecto, de lo que tendría que ser nuestra vida espiritual y de cómo tendríamos que nosotros ser transformados. Por eso dice aquí, si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, no te preocupes, también lo vas a hacer en la de la resurrección. No va a haber ningún inconveniente, ¿no? Pues imagínense, ¿no les maravilla esto? ¿Cómo de una semillita así, vamos a pensar de esta sandía, se convierte en una planta y se convierte en una cosa enorme? Espiritualmente tenemos la misma capacidad. Espiritualmente hemos sido creados exactamente igual. Pero para llegar a ser fruto, para llegar a ser una fruta, tenemos que morir, tenemos que ser sepultados. No hay manera, no hay otro camino. Yeshua lo dijo así. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, no puede dar vida, no puede producir. Ahora, yo sé que estás pensando, bueno, ¿y qué es morir? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo llevo en la práctica? No es un coco wash, exactamente como la gente piensa. No es hacerte ya el mártir o el fakir de que, ay, ahora soy el Mr. Sufrimiento, ¿no? Y ya, no tengo ni un solo día de placer en mi vida, ¿no? Y todo el tiempo me voy a negar a mí mismo. Sí, es negarte a ti mismo, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a lo que te aleja de Dios, con respecto a lo que tú sabes que es pecado. Simplemente es tomar una decisión cada día, en cada momento. Punto. Eso es. Eso es morir a ti mismo. Eso es parte. Que tomes conciencia, y todo empieza por una decisión, por pensar, ya no quiero vivir de la manera que era antes. Ya no puedo pensar que soy esa misma semilla, pues así como marchita o vieja o seca, sin vida. No, necesito ser transformado. Yo quiero invitarte hoy a que tú tomes esta decisión. ¿Cuántos de aquí están luchando con algún pecado? ¿Hay algo que quisieras dejar y que dices, híjole, caramba, es que no puedo? O sea, ya lo intenté, pero no, está complicado. La verdad es que creo que todos tenemos algo a lo que necesitamos finalmente morir, y no hay de otro. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso es que esto no es atractivo para el mundo. Porque nadie quiere morir. Nadie quiere dar su vida. Nadie quiere sufrir. Ajá. Pero no hay otro. Dice, véanse lo que dice el verso 6. La razón es, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre es una manera de expresar el yetzer hará, la inclinación al mal. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya, entiéndelo, ya no puedes vivir más para eso. Dice después, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El ejemplo que les decía de esta persona que fue arrestada o fue llevado al ministerio público, a los separos. Si esa persona se muere en la cárcel, ya no hay más delito que perseguir. Aunque haya sido la peor persona del mundo, aunque tenga 50,000 demandas, ¿saben que ella se murió? Pues sáquenlo de ahí, nada más va a apestar la cárcel más. ¿No? O sea, ya no pueden encadenar a un muerto. Aunque la persona que lo acusó o lo metió a la cárcel se siga sintiendo ofendida o molesta, o la misma justicia lo quiera tener ahí, pues ¿qué le van a decir? No vamos a tener un muerto ahí, o sea, ¿qué caso tiene? Ya está muerto, ya ni modo. Oye, pero es que es lo peor, nada más duró 2 días en la cárcel. Pues lástima. Es que no pagó las que debía, pues ya será cosa de Dios. Pues ya se murió, pues no lo puedes encadenar a los barrotes. Es exactamente igual. Es un tema de decidir y tomar esa actitud. De decir, Señor, sé que tengo este pecado en mi vida, hoy me declaro muerto. Ajá. Entonces dice aquí, si morimos con el Mesías, creeremos que también viviremos con él. Eso es ser justificado, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, o sea, una vez y para siempre. ¿Por qué el Mesías ya no necesita volver a morir? ¿Por qué no tiene que morir cada vez? Porque es suficiente. Porque la misma Torah, en el judaísmo, se enseña que un delito no se puede juzgar dos veces. Creo que las mismas leyes de los hombres te dicen lo mismo. Por eso en el judaísmo se dice que si a una persona culpable la declaraban inocente y después descubrieron que sí había sido culpable, lástima, ya no lo podían volver a atrapar. O sea, ahora sí que se salió con la suya. La libró aquí en la tierra, pero no quiere decir que la libre en el cielo. Pero bueno, ¿sabes qué? Engañó a todos, le vio la cara a todos, ni modo. Por eso tenían que tomarse un tiempo los jueces y deliberaban para condenar o para liberar a alguien. Porque si ya lo liberaban, sorry, ya no había delito que perseguir, y así era, y así sigue siendo. Entonces, pues si ya se murió y resulta que resucita después, imagínense que eso pudiera ser en la vida real. Que alguien de los que tiene cadena perpetua o algo se toma una pastillita y pócale, se cae sin signos vitales 3 días. Y ya los 3 días, ya fuera de la cárcel, pues ya se despierta. Y dicen, ¿qué pasó? No, pues nada, no sé, ya desperté. Bueno, pues ya ni modo, ya no hay manera. Ya no hay manera de volverlo a meter. Entonces es exactamente igual. Cuando viene el pecado y te quiere agarrar, dice, no, pues ya está muerto, pues a ver, vámonos con el que sigue, a ver, ¿dónde están los vivos? Sobre eso, sobre los que se va. Sí. Esos son los que va a tratar de perseguir el león, a los que están vivos, a los que tienen vida. Pero los que ya están declarados muertos, se acabó. Por eso dice aquí, verso 9, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ah, bueno, y les decía también, ¿por qué solo murió una vez? Porque es un sacrificio perfecto. Porque su sangre es suficiente para todos los pecados. O sea, que no necesita morir cada vez y cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. Sería imposible. Ajá. Entonces, es un solo sacrificio para siempre. En la época del tabernáculo, obviamente no podía ser así. Por eso cada Yom Kippur, cada día del perdón, era otra vez y luego otra vez y otra vez y otra vez, y se moría el sumo sacerdote, pues ahora otro, y así, hasta que llegara este sacrificio perfecto. Verso 11, fíjense la conclusión de esta sección. ¿Cuál es? Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Considérate muerto. Y como dicen, igual, como un muerto no siente, un muerto no se ofende. Si tú vas a un cementerio y te pones a decirle de cosas, pues ¿quién se va a ofender? Bueno, no está bien hacerlo, obviamente, es una falta de respeto. Pero a lo que voy es que los que están ahí ya están descansando. No tienen nada, no les afecta nada, no les afecta la devaluación, no les afecta el calor que está haciendo ahorita, no están sudando como ustedes, no tienen sed, no tienen hambre. Por eso en Eclesiastés dice, pues mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Decía un dicho de un pastor, dice, si todavía te ofenden muchas cosas, si todavía saltas ahí cuando de repente te tocan, eres medio sensible todavía, quiere decir que estás muy vivo. Todavía estás muy vivito. Dice, por eso te sigue doliendo, por eso te sigue afectando, por eso te sigues enojando, por eso te sigues todo lo que nos pasa. Porque todavía traemos mucha carne en nosotros, todavía estamos demasiado vivos. Ya un muerto, pues ya no siente nada. Esa es la conclusión de Pablo, esa es la solución a esto. Ahora, una vez llegando a este entendimiento, él sigue desarrollando esta idea y dice, ok, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque ya no mora en tu interior, ya eres limpio y declarado limpio delante del Mesías, pero tu cuerpo, ¿qué tal? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, o sea, la carne no podemos decir que no hay pecado, por supuesto que todavía hay pecado. Entonces, ¿qué dice? No reine pues el pecado en tu cuerpo. Entonces, no lo puedes sacar, por eso todavía estamos en este cuerpo, por eso el cuerpo tiene que ser transformado, por eso es la resurrección. Pero una cosa diferente es que more y otra cosa es que reine en ti. O como dice el dicho, no puedes evitar que vuelen pájaros sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Hay una gran diferencia. Que reine el pecado en tu vida es como les decía, pues ya, que te dejas ya, ay, pues ya, que haga de mí lo que sea. Ya, lo que sea, lo digo, lo que sea, lo pienso, lo que sea. Eso es que reine el pecado en ti. Y eso es a lo que no podemos dejarnos llevar. Somos llamados a luchar justamente contra eso. Entonces dice, no reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten sus miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Y este famoso pasaje que es muy escuchado, de que no estamos bajo la ley, siempre es tomado con la idea de que, ¿sabes qué? Pues entonces ya no tienes que obedecer la ley porque ya estás en la gracia. Pero si observamos el contexto, no tiene ninguna relación, al contrario. El capítulo lo acaba de decir, no vamos a perseverar en el pecado porque estamos en la gracia. La respuesta es no. Entonces, ¿cuál es la idea de que ya no estamos bajo la ley? ¿Te podemos cambiar, Alex? A ver si me ayudes, Alex, a cambiar la diapositiva. Ok. Fíjense, les pongo esta imagen para llegar a entender un poquito más y con esto vamos a cerrar esta idea. ¿Cuál es nuestra posición respecto a la ley? Porque el tema aquí no es la ley en sí, el tema es el pecado y nuestra situación con el pecado y cómo tendríamos que ser declarados. Ajá. Entonces él está desarrollando esta idea de que, ok, ya te declaraste muerto al pecado, ya puedes decir que ya vas a vencer al pecado. ¿Por qué? Porque ya casi casi le puedes sacar la lengua y decir, éjele, pues como ya me declaré muerto en el Mesías, pues a ver, ¿qué me puedes hacer? Ya no puedes conmigo porque ya no soy de tu propiedad, ya no soy tuyo, ya tengo otro dueño. Y eso lo dice más adelante, ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos de la justicia. Entonces ya no me puedes ordenar, ya no me puedes pedir lo que sea, ya no puedes decir que se te antoja cuando pasas por el puesto de los tacos de tal cosa, porque ya no eres tú, ya no te puede dominar. Ajá. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con respecto al pecado? Que estamos en una situación favorable respecto a él. Pero ya vimos que lo que le da poder, digamos, o autoridad al pecado es la ley. La ley es la que determina qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, nuestra situación ya no estamos debajo de la ley, porque debajo de la ley es una situación en la que estamos siendo condenados por la ley. Pero el problema ya vimos que no es la ley en sí. ¿El problema cuál es? Es una vez más, el problema no es la ley, el problema es el pecado. Simplemente la ley te dice qué es pecado. Ya que sabes qué es pecado y ya que estás consciente del poder del Eterno y de su gracia y de su justificación, ya puedes ver las cosas desde más arriba, ajá, a un nivel superior. Entonces nuestra posición no es bajo la ley, sino en la ley. ¿Y cómo podemos decir que estamos en la ley y no bajo la ley? Acompáñenme a 1 Corintios 9 y creo que esto lo deja un poco más claro. 1 Corintios capítulo 9. Ok, entonces tres posiciones respecto a la ley. Sobre la ley, en la ley y bajo la ley. Okay. Ser declarados bajo la ley, dice Pablo, ustedes no están bajo la ley. Okay. Dice así en el versículo, ayúdenme, acompáñenme al versículo 20. Vamos a leerlo simplemente desde el 20, vamos a concretarlo nada más en este pasaje. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. La palabra sujeto, aquí es la palabra upos, que significa debajo de. Es como si dijera, me he hecho a los que están bajo la ley, aunque yo no esté bajo esa ley, como sujeto o como bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. Y está hablando un punto más bien de empatía, de hablarle al judío como judío y al gentil como gentil, de contextualizar su mensaje. No quiere decir que yo no tengo ley, y ahorita lo voy a explicar. Por eso dice, me he hecho a los judíos como judío. O sea, Pablo era judío, no se tenía que hacer. ¿Qué está diciendo? Es, al judío le hablo en los términos que el judío entiende, ¿sí? Pero si voy con alguien que no tiene ni la más remota idea pues, de qué es la Torá o de qué son las fiestas, pues no voy a llegar con mis hebraísmos y a decirle esto. Ese es el punto, ¿ok? Luego dice el 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, pero dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Ajá. Y esta ley del Mesías, primer punto, no es que sea otra ley. O sea, no hay una ley de Dios y una ley de Cristo. Porque Yeshua mismo dijo que no venía a hablar sus propias palabras. Él es la Torá viviente. Entonces, ¿qué quiere decir que está en la ley del Mesías? Quiere decir que él vive la Torá de acuerdo a la interpretación del Mesías. Otro punto importante, y me gustaría que lo subrayaran, dice así, no estando yo sin ley de Dios, eso significa que sí está en la ley, que sí tiene una ley. Dice, sino bajo la ley del Mesías. Aquí la palabra bajo está mal traducida deliberadamente, me parece, y se refiere en, la palabra es la palabra griega en, justamente. Entonces dice, sino en la ley del Mesías, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley del Mesías, la cual es exactamente la misma ley de Dios, solo que bajo la lupa, bajo el entendimiento del Mesías. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Y esto lo pueden corroborar en otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Eso dice otra versión y tiene todo el sentido y tiene toda la lógica. Entonces Pablo dice, no estamos bajo la ley porque la ley ya no está en una situación que nos condene o no estamos bajo esa situación de estar en la cárcel, estamos en el margen de la ley, estamos dentro del marco de la ley. Y si tú estás en la ley misma te protege. ¿Estás de acuerdo? Si te detiene un agente de tránsito y no hiciste nada malo, no tendrías por qué tener ningún temor ni ningún problema. ¿O no? Pues, bueno, pues ¿cuál es el problema? A ver, no me pasé el alto, tengo mi licencia, tengo mis papeles, tengo mis placas. No pasa nada, no pasa nada, estoy en la ley. Ah, pero si no tengo papeles o si me pasé un alto, sí, pues ahí sí estás bajo la ley. Ahí la ley está sobre, estás bajo la ley, bajo la jurisprudencia de la ley. Ajá. Ahora, ¿qué situación podríamos adoptar sobre la ley? ¿Qué quiere decir como un juez? Y el mismo Pablo dice que no somos jueces, que aquel que juzga es como si solamente es el que la da. Entonces, si una persona se pone por encima de la ley, pues eso quiere decir que como si ya se pusiera en el papel de Dios y nadie puede estar en ese lugar. Ajá. Entonces hay tres situaciones, nuestra relación debería de ser él. Y les pongo una imagen aquí y me llama la atención porque cuando se entregó la Torá en Sinaí, sucedió exactamente eso mismo. Había tres situaciones con respecto a la ley. La ley estaba en el cielo, la ley estaba arriba, estaba en una situación inalcanzable, la ley era divina. Estaba solamente, pues, ahora sí que dicen que auspiciada o custodiada por ángeles, que los ángeles se pusieron celosos cuando Dios le dijo que les iba a entregar la ley a los hombres. Dijeron, ¿cómo les vas a dar la ley? ¿Cómo es posible si está en este plano celestial? Digo, ustedes tranquilos, yo sé lo que hago. Y les entregó la ley. ¿Pero qué sucedía al mismo tiempo que se está entregando la ley? Justamente debajo. ¿Se acuerdan? La adoración del becerro de oro. Y eso lo explica después Pablo, en cierta manera, en Gálatas. Entonces, al mismo tiempo que se está entregando la ley en el monte, en el pico del monte, debajo del monte, la idolatría y el pecado. Y Pablo nos lleva a un punto de decir, hey, sube, hey, ve más arriba. La ley no va a bajar a ti, tú tienes que subir. Dios te ha dado su espíritu para que crezcas y madures. No para que nos justifiquemos por la ley, porque ese no es el propósito, sino para que vivamos de acuerdo a la manera que Él quiere en la gracia que nos ha sido revelada, que nos ha sido confiada. Así que esta es nuestra situación, esta es nuestra relación con respecto a la ley. No estamos bajo la ley, efectivamente, estamos en la ley. No somos perfectos, fallamos y pecamos, sí, pero dice, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Tzadik, el justo. Él es el que, digamos, que da la cara por nosotros. ¿Y cómo va a dar la cara por nosotros? Cuando nos identificamos con Él. Cuando hacemos tevilá en su nombre, cuando nos identificamos en su muerte, entonces también nos identificamos en su resurrección. Pero este es un paso que cada uno tiene que dar. Ese es un paso que tendría que acompañar nuestra decisión de recibir a Yeshua como Señor y como Salvador. No podemos solamente tomar la parte de, qué bueno, pues Él murió por mí, tú de un lado y yo del otro. No es tú de un lado y yo del otro, es estamos en el mismo lado, estamos en el mismo camino y tenemos que seguir sus pisadas porque dice, el que dice creer en Él debe andar como Él anduvo. Así que yo quiero invitar a aquellos que levantaron su mano a que hagamos una oración y le pidamos a nuestro Padre que nos ayude a morir a nosotros mismos, que nos ayude a dejar al Yetzer Hará clavado en la cruz, sepultado en ese lugar, y que tengamos fe que así como Yeshua resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Si no creemos que Yeshua resucitó, no hay esperanza. Por eso la resurrección es la pieza clave de toda nuestra fe y de lo que creemos que habrá de suceder. Entonces, si morimos con Él, dice, resucitaremos también con Él. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta hora queremos confesar delante de Ti, Señor, que hay aún pecado en nuestra vida, que aún la inclinación al mal es latente en nosotros, que hemos transgredido deliberadamente Tus mandamientos y que hay pecados incluso a los que no hemos renunciado hasta el día de hoy. Padre, Tú conoces nuestro corazón, Tú nos conoces realmente como somos. A Ti no te podemos engañar. Y Señor, hemos intentado en nuestras fuerzas, hemos luchado por dejar el pecado que nos asedia, por el pecado que nos quiere llevar cautivos a esta ley del pecado y de la muerte. Pero Padre, hoy queremos rogarte que Tú derrames Tu Espíritu en nosotros. Padre, en el nombre de Yeshua, hoy queremos declararnos muertos delante del pecado. Hoy queremos, Señor, decirte que queremos dejar todo esto atrás y que así como un muerto no es juzgado, así como un muerto no es perseguido por la ley, por la justicia, de la misma manera nosotros declaramos hoy delante de ti que por los méritos y por la obra de Yeshua tampoco seremos perseguidos por esos delitos por los cuales Él murió. Gracias, Padre, por la obra redentora en la cruz, porque así como Él murió al pecado, también resucitó a vida y nosotros resucitaremos también con Él. Padre, que podamos morar en esos lugares celestiales y que mientras eso sucede, que tomemos conciencia y vivamos una vida renovada, una vida nueva delante de ti, Señor. Y que hoy que hemos llegado a comprender mejor de tu gracia y de tu justificación, Señor, que vivamos en ella, que vivamos para ella y que vivamos de acuerdo a lo que dice también tu Torah. No bajo la ley, no queriéndonos pasar sobre la ley, simplemente vivir en tu ley, de acuerdo a tus mandamientos. Gracias, Padre, por esta hora, por este día de Shabbat. Señor, que todos aquellos que hayan hecho esta oración sean liberados en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien, pues que tengan una hermosa tarde de Shabbat. Les esperamos a las 5 a todos los